Encaramos la parte final de este viernes pensando, hoy arrancamos pensando la institucionalidad de la Argentina, y hay un diálogo entre institucionalidad y economía, ¿no? Porque así como tenemos un expresidente como Mauricio Macri, que tiene la libertad, por supuesto, de dar sus opiniones por la vía que él desee, hay una falta de reconocimiento a un Estado económico que tiene algunas líneas gruesas que dejan a la Argentina condicionada en lo que es el desarrollo futuro. El presente ni hablar, porque está mediado por esta pandemia. El desarrollo futuro tiene que ver con una baja en las economías regionales, un compromiso de deuda que todavía está muñequeando para ver si todos los grupos económicos de tenedores de bonos aceptan la propuesta del gobierno argentino, muy motivada por el Fondo Monetario Internacional, y una deuda interna de niveles de desocupación y de pauperización de la sociedad escandalosa, trazadas por una inflación realmente que es insostenible. Andrés Aceaín es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, es economista, y está en línea con nosotros. Andrés, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Sobre todos estos paradigmas, ¿no? ¿Cómo se puede pensar, más allá de que también la muñeca institucional hay que tratar de reconducirla por hechos recientes, y por presiones a veces que son incomprensibles, pero de qué forma nosotros podemos pensar a la Argentina como una puerta entornada para empezar a crecer?
Mira, yo creo que nos tenemos que dar cuenta, y sobre todo lo que es toda la dirigencia política, empresaria, sindical, que lo que estamos viviendo es un hecho extraordinario, ¿no? No es algo común, que impacta en la economía argentina con una gran crisis que viene a darle una especie de tiro de gracia a una economía que venía agonizando desde hace casi 2 años, desde que se inició la corrida en mayo de 2018, cuando se le acabó que no le prestaron más plata al gobierno de Mauricio Macri, y se empezó a descalabrar esa política de endeudamiento. Son casi 2 años de crisis con un final brutal impuesto por la pandemia, que está generando unos números en rojo a nivel global y a nivel de Argentina muy fuertes, que hacen que un montón de pequeñas empresas, comercios, etcétera, estén cerrando, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se conoció que el 22% de los alquileres comerciales se cayeron.
Sí.
Bueno, esos son números duros. El resto del país está funcionando, pero la mala concentración económica, sobre todo lo que es financiero, comercial, administrativo y parte de la producción industrial en Capital y Gran Buenos Aires, hace que muchas actividades del resto del país que podrían funcionar se están trabadas porque no funciona parte de esas redes comerciales, financieras, productivas, ¿no?
Claro.
Me parece que hace falta algo distinto que tiene que ver con esta nueva realidad, porque va a haber un amplio número de pequeñas empresas, cooperativas, pequeños comercios cerrados. Esto va a generar un incremento del desempleo estructural, que ya venía bastante elevado y golpeado por estos últimos 2 años de crisis. Y lo que hay que hacer es una política de generación de empleo directa o indirecta, pero con un impulso directo desde el Estado, en mi visión, que tenga también en cuenta el que hay que reconstruir sectores económicos enteros, porque no sabemos, por ejemplo, cómo va a ser el turismo en lo que llaman la nueva normalidad, ¿no?
Andrés, perfecto el cuadro de situación. Lo que nos hace pensar, y esto conjugándolo con una opinión, anteayer estamos hablando con Celso Amorim, el ex canciller brasileño, y en una pregunta que le hacíamos sobre el Mercosur, él decía, vistas las consideraciones de que el gobierno que tiene hoy Brasil a través de Jair Bolsonaro y las diferencias de velocidad que están sufriendo Paraguay y Uruguay, lo mejor es no hacer nada. Es una opinión casi textual de él. Vista esta consideración regional, habría que volver al paradigma vivir con lo nuestro, en ese sentido, fortalecer el mercado interno.
Sí, como dice mi colega amigo, hay que recuperar a Ferrer y reconstruirlo en el siglo XXI. Nosotros decimos buen vivir con lo nuestro.
Bien, bien.
Hay que buen vivir con lo nuestro, pensando que más que en este contexto global, internacional, de cómo funcionan las industrias, etcétera, más que pensar, como decía Ferrer, el desarrollo de todo un entramado industrial desde la base hasta el final, basado en recursos naturales que después, en términos tecnológicos y competitivos, se vuelve relativamente obsoleto. Tenemos que por ahí, mientras desarrollamos algunos sectores de punta competitivos, los que se puedan, pensar en un buen vivir con lo nuestro, que es garantizarle a toda la población el acceso a los bienes esenciales. Si hay algo que nos dio la cuarentena y la pandemia, es saber que existen bienes esenciales y no esenciales. ¿No? Eso lo puso bien sobre la mesa, porque algunos podían funcionar y otros no, y marcaban cuáles son indispensables para la vida y cuáles no. Bueno, una posibilidad de pensar un desarrollo económico real para nuestra población en un programa de 10 años, 15 años, buscando un compromiso de un gran compromiso nacional con todos los sectores económicos y productivos, para eso usar el pacto social y no solamente con una cuestión inflacionaria, es garantizar una política de producción que permita que todos los sectores de la Argentina, toda la población, acceda a los bienes esenciales. Y para nosotros, desde el Centro de Estudios Carabinero Ortiz, esto hay que hacerlo con una perspectiva de darle al siglo XXI una idea de descentralización poblacional. Y el siglo XX fue la concentración de la gente en las ciudades, por la industria, por el comercio, por la exportación en puerto. Bueno, este siglo tiene que ser el de la descentralización, aprovechando para eso las nuevas tecnologías, ¿no? Que se ha visto en esta pandemia, el teletrabajo, el comercio electrónico. Bueno, aprovechar eso para hacer nodos administrativos, tanto del Estado como incentivando al sector privado en las grandes empresas, deslocalizado, ¿no? O sea, y con esto tratar de prepararse para la idea de nueva normalidad, si vamos a vivir un mundo acechado por pandemia, que el impacto de la pandemia, si nosotros tenemos la población más descentralizada, la economía más descentralizada, con un cierto autoabastecimiento regional de bienes esenciales, garantizado para todos, el daño económico de la permanente pandemia, que esto, que lo otro, que hay que cortar, que cuarentena acá, bueno, va a ser mucho menor, porque tenés una economía más flexible y adaptable a cerrar parte de su, digamos, población, la movilidad en un sector, pero permitir que la actividad económica se siga funcionando en el resto.
Interesante la síntesis que haces, Andrés, porque ahí conjugás un reverdecer de las economías regionales, porque también tiene que haber una atracción productiva, digo, más allá de lo administrativo y comercial, tiene que haber una atracción productiva para hacer una...
Todo uno lleva a lo otro también.
Sí.
Lleva a lo otro, porque si vos tenés todas las capas medias del Estado y gran parte de las capas medias del sector privado, redistribuido en poblaciones, digamos, de menor densidad, eso es un atractor de consumo, de servicio, que requiere alimento, que requiere energía, que requiere un montón de servicios, que atrae otro tipo de población y va creando distintos mercados.
Sí.
Entonces, el plan de Alberto Fernández inicial, el del discurso, el de la federalización del Estado, si quedaría en algo más que una frase bonita o en una idea de una negociación de las provincias, y se empieza a pensar estratégicamente en este sentido, ¿no?, de que amplias áreas del Estado que se pueden trabajar directamente online puedan funcionar descentralizadas y motorizar el sector privado, que en algunos casos ya hay emprendedores inmobiliarios que ya la vieron y la están haciendo, ¿no?
Sí.
Están recorriendo pueblos en Santa Fe, etcétera, para pensar en ofrecerle la capa media, mudarse de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto es pensarlo estratégicamente.
Y además
generar empleo con eso.
Sí, decía también que tiene una muy buena síntesis, porque decir el buen vivir con lo nuestro, el buen vivir ya apela a pueblos ancestrales y también a una idea sustentable de economía, no agresiva como minería a cielo abierto. Digo, se me ocurre a mí, no sé si por
ahí. Sí, nosotros tenemos una idea del buen vivir que significa básicamente qué entendemos nosotros que es lo necesario que tenga mínimamente toda la población, ¿no? Entonces decimos, bueno, los bienes esenciales, se ha visto que es lo esencial para la vida. Bueno, el buen vivir es que nadie en Argentina carezca de esos bienes esenciales. Eso es básicamente. Después podemos ver el resto. Pero, digamos, antes de seguir pensando en cuántos autos se compra un tipo, digamos, que ya tiene tres, que garanticémosle el plato de comida, que todos tengan acceso a la salud, a la educación, una casa digna, que haya polideportivos, centros culturales, digamos, un montón de sectores que no necesitan alta tecnología, se producen nacional, generan mucho empleo, derraman en otros sectores económicos, son más plausibles de descentralizar geográficamente y casi no consumen importaciones. Entonces, una economía que está acechada por la deuda, por la falta de dólares, es viable. Y es un buen plan estratégico de reconstrucción económica que requiere amplia mano de obra en construcción, en construir vivienda, en reubicar población, en generar polos, pero, digamos, económicos, oficinas, Entonces todo eso mueve la economía y genera muchísimos puestos de trabajo. Y si nosotros pensamos que vamos a estar en una crisis similar a la que se da después de una guerra, pero con el detalle de que mientras las guerras desarrollan la fuerza productiva, porque en general movilizan la economía al máximo con un fin bélico, ¿no? Claro. En este caso es una destrucción similar de la economía, pero una economía paralizada, semi-paralizada. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para reconstruirlo, nosotros entendemos que tiene que ser un esfuerzo al estilo plan de reconstrucción. Por eso nos pareció interesante la idea que presentaron los movimientos sociales a Alberto Fernández de un nuevo plan Marshall Criollo, o nosotros del Centro de Estudios lo habíamos llamado el plan Hornero. Digamos, las ideas son similares, pero es que aprovechar la economía popular, las pequeñas empresas, las cooperativas, los sectores, digamos, que hoy están semi-paralizados, y darle un movimiento económico, pero en una determinada dirección, ¿no? Sí. No que sea, digamos, tirar dos mangos a ver qué pasa, digamos, sin ningún tipo de plan y estratégico de mediano plazo.
Qué cantidad de ideas interesantes. Realmente, Andrés, gracias, muchas gracias por compartirlas con la audiencia de Nacional, ¿eh? Muchas gracias.
No, por nada. Gracias a usted y un saludo a todos los oyentes.
Que tengas muy buen día. Andrés Haciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz.